Jonás, bien, que todos lo conocemos. Jonás no es una historieta inventada, ocurrió de verdad. Señor, te damos muchísimas gracias por tu palabra. Te damos gracias por el tiempo de alabanza donde podemos expresar y expresar de esta forma tan bonita, cantando cosas que ocurren en nuestras vidas. Gracias por siempre el mensaje de aliento y esperanza que podemos recibir a través de las canciones. Y también porque expresamos de una forma real que no todo es de color de rosas. Hay momentos difíciles, momentos que nosotros no podemos controlar, momentos donde nuestros pies están pisando las aguas, momentos donde nos sentimos que estamos tambaleándonos, o quizás momentos de apatía absoluta. Y Señor, queremos pedirte que a través de la historia y de la vida de este hombre, de Jonás, que podamos aprender algo que refresque nuestra relación contigo. Gracias por ser un Dios tan grande, gracias por tratarnos de esta forma, y gracias en cierto modo por tu manera, que a veces parece humorística, de manejar las situaciones. Gracias por ser un Dios grande. Amén. Jonás. Vale. Mes de Jota. Junio, Jotas, Jonás. Vimos José, ¿os acordáis? Los bajones de José. Las situaciones de José difíciles. Cómo pudimos ver. Por un momento convertirnos un poco en lo que es la visión de Dios. El principio de la historia de José, que un poco caótica y mala, y el final. Entonces nosotros, cuando estamos en situaciones malas, como no vemos ampliamente, nos quedamos siempre en la situación mala. Yo estoy siendo esclavo, es que malo, que pobre de mí, que soy esclavo, en vez de pensar que es que hay más cosas, hay más. Tenemos que ampliar nuestra vista. Como Dios ve, nosotros podemos ver. Entonces estoy buscando fotos de Jonás. Ojo. Porque, claro, siempre nos quedamos... Jonás se lo tragó un pez. Bien. Un gran pez, y todos decimos siempre, y es posible que se lo trague un gran pez, y tú te metes en internet, empiezas a investigar lo que han investigado los investigadores sobre eso, y siempre empiezan y sacan el tiburón ballena, ese que tiene una boca muy grande, aquí cabe una persona. Bueno, hay muchas cosas que se escapan de lo que podría ser nuestra realidad real o científica, o lo que nos gusta a nosotros. Pero voy a decir mi postura. Mi postura es que si la Biblia dice que Dios mandó un gran pez para que se tragase a Jonás, lo hizo. No, que es que no hay evidencia. Bueno, pues Dios le dio la gana y hizo un pez que cabía a Jonás. Y se ha acabado. No, que ¿cómo va a hacer eso Dios? Porque Dios es Dios. Entonces, cuando empiezas a leer la historia de Jonás, empiezas con eso. Luego, si te fijas en la historia de Jonás, los animales juegan un papel muy importante. De repente, al final de la historia de Jonás, que todos sabemos, aparece un gusano. Dice, lo más pequeño de lo más pequeño, lo más grande de lo más grande, se lo traga. Lo más pequeño de lo más pequeño, le hace enfadar a Jonás. Entonces, es como decir, es que Dios hace lo que le da la gana. Esto es simplista, puede ser. Esto quiere decir que tiro la toalla y que no tengo nada de sentido de la razón, que me conformo con decir que el trueno viene de no sé qué. No. Quiere decir que yo creo que Dios puede perfectamente mandar un gran pez que se traga a Jonás. Hay una explicación que daban unos, porque a pesar de que me lo creo, también sigo buscando razones, claro. Es la mente ahí que sigue luchando con uno mismo. Y decía uno, claro, es que los tres días, hay que contar los tres días como lo contaban y como se contaban, ellos lo contaban. Los tres días no son tres por 24 horas, sino que a lo mejor en total, contando los tres días, suponiendo que empiezan por la noche casi antes de las 12, vamos a pensar, y acaban al otro día un poco después de las 12, ya han pasado tres días, pero no tres días completos, fueron 35 horas. Decía, ya está, se queda tan ancho. Y yo ahí me quedo pensando, claro, 35 horas metido en un pez. 35 horas. Pues también es difícil, ¿no? También dices, esto también es... Entonces, bueno, ahí estaba Jonás. Tú miras los dibujos de los niños y ves a Jonás dentro de la ballena con una hoguerita, como la historia de Pinocho y Gepetto, ¿no? Y Jonás ahí tan tranquilito y, no sé, yo imagino que comería los peces que traga yo, que sé, de toda la historia que quieras, hasta construirse su casita y todo. Cuando Jonás estaba, déjame adelantarme un poco, cuando Jonás estaba dentro del gran pez, no dice ballena, gran pez, Jonás estaba dentro del gran pez, Jonás estuvo quieto hasta que empezó a agobiarse. ¿Entiendes un poco? Se lo traga el pez. Y dice, mira, qué bien que va, ya aquí se acaba todo y ya está, ¿no? Entonces está quieto, una hora. Bah, esto se va a acabar pronto, pasan dos horas, esto ya me falta poco para morir, entonces acaba todo, pasan 3 horas, esto se me está alargando un poco, pasan 4 horas, esto no termina, no, a ver Dios qué vas a hacer. Yo me imagino a Jonás un poco apretado, porque dentro del pez un poco apretado, entrando agua, saliendo agua, respirando de vez en cuando, la dificultad, pero como él acostumbrado, dice esto ya se pasará, y sabes que viene a mi mente a veces que nosotros somos un poco Jonases dentro de un pez, porque estamos en una situación, y voy a usar la palabra, de pecado, una situación de pecado, pero estamos ahí y estamos como acomodados. Bueno, estoy mal, pero no estoy tan mal. Entonces pasa una hora y no estoy tan mal. Y pasan 2 horas, bueno, tampoco estoy tan mal. Y luego empiezas a leer en la Biblia como en las epístolas Pablo está hablando, y tener cuidado, porque cuando estamos jugando así con el pecado, nuestro corazón se endurece, como que sale un callo. Y entonces ya cuando sale el callo, frente al pecado somos insensibles. Y lo que es pecado, quiere decir lo que es malo para nosotros, no decimos, bueno, no pasa nada. ¿Cómo que no pasa nada? Es pecado. Bueno, pero ya lo llevo haciendo mucho tiempo. Dale, Jonás en la valla, no pasa nada. Ya llevo 3 horas, mira, aquí voy aguantando bien. Y entonces fue pasando otra hora, y fue pasando otra hora, y fue pasando otra hora, y ya Jonás empezó a agobiarse, y ya Jonás le empezó a decir, ni me muero ni vivo. Y cuando nosotros estamos jugando con el pecado, piensa en esta imagen. Ni te mueres ni vives. Ni vives ni te mueres. Estás jugando con el pecado, tu corazón se cauteriza, se endurece, es todo como eres pasivo frente a eso. Ay, no pasa nada por hacer eso, no pasa nada por ver eso, no pasa nada por decir esto, no pasa nada por hablar así, no pasa nada por tratar así a la gente, no pasa nada por nada, no pasa nada por nada. Nuestro corazón endurecido. Jonás en la ballena, no pasa nada, no pasa nada, no pasa nada, no pasa nada. 3 días. Eso es lo que dice. Al tercer día lo soltó. Lo soltó porque Dios le dijo al gran pez que Dios había querido que se tragase, le dijo, suéltalo. En cualquier sitio, no, donde Dios quiso. Vale. Entonces nos metemos con la historia de Jonás, que creo que ya le he contado. Así, alrededor. Fíjate cómo empieza. Jonás solamente son 4 capítulos, muy pocos versículos, y tiene muchísimas enseñanzas. Y empieza y dice en el capítulo 1, versículo 2, que Dios habló con Jonás directamente. Mira, Jonás, Andrés, mira, Dios hablando con él. Y le dice, levántate y ve a la gran ciudad de Nínive y diles que he visto lo malvados que son. Dios hablando con Jonás de forma clarísima. Mira, Jonás, a ti, levántate y ve a Nínive. Déjame hacerte preguntas. ¿Tú crees que Jonás escuchó lo que Dios dijo? Sí. Si os acabo de convencer que se lo tragó un pez, ¿cómo no va? Escuchó a Dios, ¿bien? Sí. ¿Entendió? Sí. Y luego el siguiente versículo dice, pero en vez de ir a Nínive, Jonás decidió irse lo más lejos posible a un lugar donde Dios no pudiera encontrarlo. ¿Vale? Qué tonto este Jonás, ¿eh? Y donde Dios no pudiera encontrarlo. ¿Y tú crees que existe ese lugar? ¿Y tú te escapas a veces de Dios, donde Dios no te puede encontrar? Cuarto oscuro, habitación oscura, aquí Dios no me ve. ¿O me voy a este otro país donde nadie me conoce? Aquí Dios no me ve. Y Jonás dice, bueno, yo me voy lo más lejos donde Dios no pueda encontrarme. Y entonces llegó a un puerto, el de Jope, y encontró un barco y dice, me voy más lejos todavía, que estaba a punto de salir, pagó su peaje, su pasaje, se embarcó contento de irse lo más lejos posible de Dios. Vamos, ridículo. Lo más lejos posible de Dios. En el barquito, lo más lejos posible de Dios. Dice que nada más empezar todo, empezó un fuerte, todo el mar se empezó a mover. Cada uno de los marineros estaba temblando de miedo y llamaba a gritos a su dios, en minúscula, cada uno a sus dioses, a quien sea, a Santa Rita, a lo que quieras, todo el mundo ahí, ayúdanos. ¿Qué hacía Jonás mientras? Y mientras Jonás dormía plácidamente en la bodega del barco, porque él estaba alejándose de Dios. Si yo quiero irme de Dios, yo ¿qué le voy a hacer caso a Dios? ¿Qué voy a ir a mí y voy a predicar a esos? Yo me voy lejos de Dios. Y Jonás dormido plácidamente. Fíjate qué corazón más duro, ¿no? O sea, Dios te pide algo, no solo no le haces caso, sino que ridículamente dices, yo me voy lo más lejos de Dios, y ves una situación difícil y te quedas dormido. Aquí me vino a la mente enseguida el barco de los discípulos con Jesús dormido, la tormenta y todo eso. Pero intentando compararlo y todo eso, es que no tiene nada que ver. Porque aquí veo a Jesús, que estaba bien, ¿no? Está tranquilo porque está Dios cuidando, él está con Dios. Y veo a Jonás, que está lejos intentando huir de Dios. Y todos intranquilos, cada uno orando a sus dioses y todas esas cosas. Dios estaba preparando todo para su plan con Jonás. Al mismo tiempo, los marineros decían, bueno, echemos a suertes a ver quién tiene la culpa, mientras tiraban las cosas, de esta desgracia. Echan a suertes, pon lo que quieras, a dados. ¿Y a quién le toca? A Jonás. ¿Qué quería hacer Jonás? Huir de Dios. Y van estos paganos, con todo el cariño del mundo, porque cada uno oraba a sus dioses, lo echan a suerte, ¿y a quién le toca? A Jonás. ¿Se puede huir de Dios? Y aunque estés en un barco lleno de paganos, ¿se puede huir de Dios? Y aunque estés en un sitio donde no haya ningún creyente, como nosotros entendemos creyente, ¿se puede huir de Dios? Y lanzo las preguntas rápido porque sé las respuestas. Y en el trabajo, donde nadie cree en Dios, ¿se puede huir de Dios? Entonces, a veces nosotros nos comportamos o hacemos las cosas contrarias a las que Dios nos pide porque pensamos que Dios no está allí porque la gente no cree en Dios. No podemos escaparnos de Dios. Y Jonás sigue con su batalla, ¿bien? Entonces Jonás respondió, sí, soy hebreo, adoro a nuestro Dios, soberano y creador de todas las cosas, y lo que está pasando, dice Jonás, es culpa mía. Así, porque estoy huyendo de él. Los marineros, llenos de terror, le dijeron, ¿por qué has hecho esto? ¿Qué nos has puesto en riesgo? ¿Qué hacemos? Bueno, pues échenme al mar y el mar se calmará, dice Jonás. Los marineros comenzaron a remar con todas sus fuerzas para no tirarle al mar, para intentar llegar a la orilla. En el versículo 13 dice, pero vieron que no podían, que las olas eran cada vez más altas, porque Dios tenía un plan. Las olas eran cada vez más altas, la tormenta casi lo destruía, y entonces cogieron a Jonás y lo tiraron por la borda. Nada más tirarlo por la borda, ¿qué pasó? Dice, y de inmediato el mar se calmó. Entonces Dios, que es Dios con mayúscula, y hace lo que le da la gana, y trata a las criaturas como le da la gana, y crea lo que quiere, porque para eso es Dios, mandó un pez enorme, ¿vale? No una sardina, un pez enorme, y se tragó a Jonás. Y Jonás estuvo dentro del pez 3 días y 3 noches. Vale, aquí quiero, bueno, solo poner... Hay evidencia científica para que veáis, para los que sois. ¿Aquí lo veis? Bueno, esto es una tontería mía, que podéis obviarla. ¿Ves que está Jonás aquí, no? Y este es, mirad que soy grande. ¿Y cómo ha llegado esto hasta nosotros hoy? Porque es que Jonás hizo un selfie. Se hizo un selfie que lo mandó por WhatsApp y hasta nuestros días, pues, nos ha durado, para que vea. Entonces, cuando te digan, no, que no existía el gran pez, tú le enseñas el selfie que se hizo Jonás. Mira, frente a esto no hay nada que hacer, bien. Entonces, Señor, perdóname. Bueno, Jonás está dentro del pez. Esta es la parte que quiero parar un poco, porque cuando Jonás está dentro del pez, hay muchas cosas que ocurren en la mente de Jonás, que son cosas que ocurren en nuestra mente, sin darnos cuenta, o a lo mejor ni siquiera ocurren, que es más desgracia todavía. Entonces Dios mandó un pez enorme, que se tragó a Jonás, y Jonás estuvo dentro del pez 3 días y 3 noches. Desde allí Jonás oró a Dios. Cuando estaba sufriendo, tú, mi Dios, me ayudaste. Cuando estaba casi muerto, pedí ayuda y me la diste. Me arrojaste a lo más hondo del mar. Solo agua veía yo por todos los lados. Grandes olas cruzaban sobre mí. Llegué a pensar que ya no me querías y que no volvería a entrar en tu templo. Paro ahí un momento. ¿No estaba huyendo Jonás de Dios? ¿Y ahora qué hace Jonás? Está clamando a Dios. ¿Pero no te parece como un poco de jeta? O a lo mejor es que Jonás se da cuenta de que no se puede escapar de Dios. ¿Cuánto tiempo tendría que haber pasado desde que entró al pez hasta que empezase a pensar, mira, es que Dios, ayúdame como me has ayudado otras veces? Pero mira lo que había en el corazón de Jonás. Dice, en el versículo 4 dice, llegué a pensar que ya no me querías, que no volvería a entrar en tu templo. En el Antiguo Testamento, cuando entrabas en el templo, entrabas en la presencia de Dios. Lo que está diciendo Jonás es que, mira, llegué a pensar o he pensado que es que jamás volvería a estar en tu presencia. Que jamás volvería a tener una relación contigo. ¿Por qué? Porque he huido de ti, no te he hecho caso. Es más, he hecho lo contrario a lo que me pedías. Es más, he pensado que yo me podría escapar de lo que tú me decías. Es más, me ha importado muy poco que insistas e insistas e insistas porque yo quería hacer mi propia voluntad. Cuando yo leí esto de no volvería a entrar en tu templo, pensé de entrar en la presencia de Dios. Y vino una pregunta solo a mi mente. Yo no sé si tú has estado alguna vez en la presencia de Dios. Fíjate, ¿qué pregunta más? ¿Has estado alguna vez en la presencia de Dios? ¿Sabes? Cuando venimos al viernes de oración, yo intento no preparar nada, siempre preparo algo, pero intento no preparar nada, porque pienso en el fondo, digo, bueno, y si no pasa nada, y si Dios no hace nada, ¿qué tontería es? Dios hace, siempre hace. Lo que queremos es entrar en la presencia de Dios, o entender que estamos en la presencia de Dios. Y Jonás estaba muerto de miedo, literalmente, porque pensaba que ya no voy a volver a tener esa relación contigo que tenía antes, porque yo me he escapado de ti. Porque he decidido hacer mi voluntad en vez de lo que tú me estás pidiendo. Y yo me he preguntado a mí mismo. Andrés, ¿has estado alguna vez en la presencia de Dios? ¿En la presencia de Dios? ¿Has sentido alguna vez que Dios está contigo, en ti? ¿Has hecho alguna vez, o estás haciendo, o estás viviendo de forma que no reflejes que Dios está en ti? Y a veces pienso que sería mucho más fácil tener el lugar el santísimo ese donde estaba la presencia de Dios y entraba solo el sumo sacerdote. Si el sumo sacerdote entraba con pecado, moría. Que sería un poco más fácil porque harías una prueba, pues voy a probar a ver qué tal voy. Si está la cosa bien, metes un pie poco a poco y dice, es como más fácil. Pero Dios lo ha hecho al revés, de forma de decir, mira, ahora ya, Andrés, yo estoy contigo siempre. Yo estoy contigo siempre. La diferencia está en cuán cerca quieres estar tú de mí. ¿Cuánto quieres que estemos pegados? Yo estoy contigo siempre. No huyas de mí, haz lo que te pido. Jonás tenía un problema con Nínive, y es que Nínive eran todos pecadores. Malísimos. Claro, Jonás no. Jonás era muy bueno. Hacía caso a Dios, todo. Pero en Nínive eran todos malísimos y Jonás no quería que se arrepintiesen. Entonces Jonás desobedecía a Dios. Bueno, que si Dios te pide una cosa, no hay razón mía para no cumplir lo que Dios me está pidiendo. Si Dios dice en su palabra que las cosas son así, no hay razón mía para decir que no son así, porque no encaja Dios, esto no encaja. ¿Qué no encaja? Te lo está pidiendo Dios. ¿Y qué me empuja a hacer eso? Mire, estoy en la presencia de Dios. Quiero estar en la presencia de Dios. Quiero sentirme en el lugar santísimo. O al revés, que el lugar santísimo está en mí. Es más complicado, ¿no? Pero en todos los sitios y en todas las situaciones. No intentar es huir de Dios. Cuando Jonás oró o empezó a orar, estaba en lo más hondo de lo más hondo. Y está hablando gráficamente y literalmente. Dice que sentía la presión del agua, era como estar en lo más profundo de lo más profundo de lo más profundo. Y a veces tenemos que llegar a lo más profundo de lo más profundo de lo más profundo para que esta palabra oración, que es la que venía aquí, no, que es la que viene después, oración, aparezca en nuestra mente. Ah, y si es que puedo hablar con Dios. Vale, yo no sé la situación tuya, ¿vale? No hace falta que te trague un pez para que empieces a orar. No hace falta que sientas la presión del mar, las algas por todos los sitios. No hace falta que sientas que no hay otra salida para empezar a orar. No hace falta, porque nuestra salida empieza con la oración. Y por eso hacemos tanto énfasis. Bueno, vamos a orar. A veces hay situaciones en la vida que dices, bueno, es que no sale nada, no sale nada. No, es como que no funciona. Y entonces yo te animo, para un momento, has orado y entonces dices, no, si Dios ya sabe lo que yo quiero. No, no, que sí has orado. ¿Y cómo hacemos esto? Bueno, pues para y ora. Pero ora como sintiendo que estás en la presencia de Dios. Dios escuchándote lo que tú quieres y que quien te va a conceder eso es Dios. Para y ora. No huyas como Jonás. No queremos ser una iglesia de gente que huye. Queremos ser una iglesia de gente que hace lo que Dios quiere, aunque no nos guste. Al final cayó en cuenta Jonás. Y cuando estaba ya sin oxígeno, cuando veía que las horas pasaban, cuando veía que no se iba a morir, que iba a seguir viviendo. En cierto modo, Jonás, cuando vio que Dios es Dios y iba a hacer lo que le daba la gana, y que Jonás no iba a ganar, bien, Jonás se acordó y dijo, tengo que orar. Y empezó a orar. Y aquí aparece en el texto, solamente en estos versículos, y Jonás oró a Dios, oré, y ¿qué dice aquí? Mi oración llegó hasta tu santuario. Y el santuario es donde estaba Dios. Como que en todas esas horas que Jonás estuvo dentro del pez, enorme pez, pudo aprender muchas cosas. No merece la pena huir de Dios. No merece la pena escaparte de lo que Dios te está pidiendo que hagas. Y no tienes que llegar hasta el punto de quedarte sin oxígeno, de quedarte casi sin aliento para clamar a Dios. Para y ora. Y aquí aprendió sobre la misericordia y el perdón de Dios, porque Dios no le dijo, ahora me buscas, ahora sí que te vas a morir, no, aguanta un poquito más. No, Dios escuchó. Y Jonás sintió y dijo, mira, pues he sentido que mi oración ha llegado hasta Dios. A ver cuando le escupe aquí. Y no solo Jonás sintió que su oración llegó hasta Dios, sino que Jonás reconoció quién era Dios, de verdad. Salmo 135:15 habla de los que adoran a los ídolos. Dice que adoran a estatuas, que tienen ojos, vale, muy bonitos, pero no ven. Que tienen orejas preciosas, pero no ven. Ni oyen. No, tampoco. Sabes que mi madre me contaba, dice que, claro, en su trasfondo en el pueblo y todo eso, preparaban a la Virgen para sacarla por las calles y todo, ¿no? Y me dice, ¿sabes, Andrés, cuando me desilusioné yo de todo eso? Cuando tuve que montar a la Virgen, vestirla, y dice, y la Virgen era solo una cabeza. Y por dentro eran sillas y eran palos y todo. Entonces, claro, yo voy ahí y veo, eran palos, sillas, todos intentando ponerlo para que la Virgen no se caiga, y luego, ¡pum!, la cabeza se la... Dice, entonces, claro, eso a ella, de joven o adolescente, pues le impactó mucho. Dice, pues vaya Virgen que tenemos más cutre. Esto no puede responderme una silla. Bueno, los ídolos son así. Son nada. Por eso también cuando hay personas que dicen, bueno, es que pasan por ahí, una estatua me ha mirado mal. ¿Una estatua qué te ha mirado mal? ¿Qué te va a mirar mal una estatua? Entonces empezamos a pensar y no saca las cosas de quicio, porque no ven, no oyen, nada, nada de nada. Y Jonás se da cuenta de que su Dios no es un Dios con el que se puede jugar. Nuestro Dios no es un Dios con el que podemos jugar. Y dice, mira, los que adoran a otros dioses, a los ídolos sin vida, no pueden decir que tú eres su Dios. Pero yo voy a adorarte y cantarte con alegría. Y cumpliré las promesas que te hice, porque solo tú puedes salvar. Es como decir, mira, yo tengo un Dios que es un Dios vivo. Un Dios que me escucha. Un Dios que me oye. Un Dios que no toma reprimendas. Un Dios que sabe lo que necesitan las demás personas. Un Dios que sabe qué es lo que yo tengo que hacer. Un Dios de verdad. A ese Dios es al que nosotros seguimos. Y Jonás se da cuenta de eso dentro del gran pez. Cuando casi no tenía aliento. Pero sabía que su oración había llegado a Dios. Ahora, paramos un momento. Si eres una persona que todavía estás pegada a alguna estatua, déjame reducirlo así, si te ofendes conmigo, pues luego me pegas, ¿vale? Mira, no, de verdad, no pierdas el tiempo. En vez de poner tu fe, que la tienes, en esa cosa, ¿por qué no pones tu fe en Dios, que está vivo? el resultado totalmente distinto, la respuesta totalmente eficaz, porque Dios te ve, Dios te oye, Dios te abraza, Dios está contigo, Dios quiere estar en ti. Totalmente distinto a esa estatua que tú puedes mover donde tú quieras, pero que ni te oye, ni te ve, ni puede darte lo que tú pides. Míralos, cuando los marineros empezaron a orar a sus dioses, con minúscula, no hubo respuesta, las olas más grandes y más grandes, y empezaron a tomar actitud humana. Bueno, vamos a vaciar el barco, a tirar cosas para ser más livianos. Bueno, vamos a echar las suertes. Ahí interviene Dios. Es que yo tengo un propósito con todo. Vamos a dejarnos de dioses en minúscula y disfrutar del Dios grande. Los que adoran a otros dioses, a ídolos sin vida, no pueden decir que tú eres Dios, con mayúsculas. Dios es Dios con mayúsculas. Entonces, por fin, Dios ordenó al pez, arroja a Jonás a la orilla del mar. Y me encanta esto porque Dios tiene dominio sobre todo y control sobre todo. Y uno ve un pez y dice esto, no es nada. Dios puede controlar perfectamente. Perfectamente. Ahora puedes arrojar a Jonás a la orilla del mar. Y entonces, ¿por qué? Porque Jonás se había dado cuenta. Que quien estaba hablándole era Dios. Y entonces lo arrojó donde Dios quiso. Cuando Dios quiso y cuando Jonás reaccionó. ¿Cómo sigue el capítulo? Si yo fuese Dios, la historia sería totalmente distinta, os lo garantizo. Y Dios volvió a hablarle a Jonás, dice el capítulo 3, versículo 1, y le dio esta orden: levántate y ve a la gran ciudad de Nínive y anúnciales el mensaje que voy a darte. ¿Qué hizo Dios? Le dio otra oportunidad. El mensaje de Dios es el mismo. Vale, empieza y dice: ve a la ciudad de Nínive a predicar, que son muy malos. Necesitan escuchar de mí. Jonás huye, se escapa, ta, ta, ta. Dios habla otra vez con Jonás. ¿Y qué dice Dios? Ve a la ciudad de Nínive y predícales. ¿Qué hace Jonás? ¿Cómo que hace? Sergio hace. Huye para otro lado. Hace caso a Dios. ¿Sabes? Nuestro Dios es un Dios de segundas oportunidades. Y Dios nos da una oportunidad más. Y Dios te da una oportunidad. Y Dios me ha dado oportunidades. Y me da oportunidad. ¿Y oportunidad de qué? ¿De hacer lo que me da la gana? No, de hacerle caso a Él. ¿Oportunidad de huir otra vez? No, de que vaya y predique donde tengo que predicar, o que vaya y haga lo que Él me está pidiendo, o que vaya y deje de hacer lo que Él me está diciendo. No sigas por ahí. Dios es un Dios de oportunidades. Dios volvió a hablarle a Jonás y le dio esta orden: levántate, ve a la gran ciudad de Nínive y anúnciales el mensaje que hoy voy a darte. ¿Sabes qué pasó con esta ciudad? Que toda la ciudad se arrepintió. ¿Y qué estaba mirando Dios? El corazón de las personas. Dios lo que quiere es que la gente se salve, no que se pierda. Toda la ciudad se arrepintió. ¿Y qué hizo Jonás? Es que se enfada. Digo, este Jonás. Pero eso queda para otra predicación. Dios quiere que la gente se convierta. Dios es un Dios lleno de misericordia. Y no quiere destruir ciudades. Quiere que las ciudades se conviertan a Él. Y dice, me llama la atención que algo que decía una de mis hijas, dice, es que hasta los animales se vistieron de cilicio, hasta los animales se pusieron como con arrepentimiento, hasta las vacas y todo, ya era una exageración, estaban tan arrepentidos que todo el mundo vestido de arrepentimiento, de cilicio. ¿Por qué? Porque entendían que habían hecho mal. Un pueblo entregado a Dios por la predicación de una persona cabezota. Ahora, me gustaría que fueses con, si sales, que salgas con algo. Dios te está pidiendo algo. Yo sé que sí. Algo. Me da igual el color, el tamaño, lo que sea. Te está pidiendo algo. Por tendencia natural, tú tapas tus oídos. Yo tapo mis oídos. No huyas. Para de huir. Para de correr. ¿Qué estás? ¿A dónde vas a ir? No, lejos de Dios. ¿A dónde vas a ir? Dios es un Dios que te da segundas oportunidades. Dios no tapa sus oídos a tus oraciones. Para ora, escucha y haz lo que Él te pide. Si te cuesta hacer lo que Él te pide, piensa en Jonás dentro del gran pez. Sin oxígeno, sin comida, 3 días, 30 y tantas horas si quieres, me da igual, ya 4 o 5 horas dentro de un pez tiene que ser una tortura. Bien, y piensa en el Dios que tenemos, que es un Dios vivo, que ve, que escucha, quiero decir, y que habla, ¿vale? De forma real. No huyas más, párate, ¿vale? Y que escuches lo que Dios te está pidiendo. Y Dios tiene un plan contigo, igual que lo tuvo con Jonás. También déjame decir otra cosa, que Dios podía haber escogido a cualquier persona, obediente a la primera. Podía haber escogido a quien sea. A ver, tú, ven aquí que me vas a hacer caso y pum. No, escogió a Jonás, que es el más cabezota, que es el más, que nosotros no lo elegiríamos a lo mejor porque es el menos propicio de todos, sería legalista, sería todo lo que sea. Y Dios cogió a Jonás, porque Dios coge a quien le da la gana. Entonces, si Dios te pide algo y dices, no, yo no soy el apropiado, ¿tú quién eres para decir que tú no eres el apropiado? Si Dios te está pidiendo a ti eso, tú eres el apropiado. No huyas, para. Y haz lo que Dios te está pidiendo, ¿vale? Vamos a orar. Y cada uno un poco enfocado en nuestra situación. Dios es un Dios de misericordia. Y primero tiene misericordia con cada uno de nosotros. Y Dios es un Dios que nos creó y tiene un plan con cada uno de nosotros. Y Dios es un Dios de perfección. Y sí, quiere que seamos perfectos. Entonces quiere cambiarnos cosas dentro. Vamos a pulir esas cosas que Dios quiere que pulamos dentro. Y Dios es un Dios que te escucha y quiere que estés en su presencia, siempre. Así, Señor, queremos recordar la historia de Jonás y ver que nos parecemos mucho a él. Quizás no nos has mandado a predicar a un pueblo, pero hay cosas que tú nos pides día a día, cosas pequeñas, cosas grandes, cosas que nos resultan a veces difíciles o cosas que nos resultan increíbles o que no queremos hacerlas. Y, Señor, queremos pedirte en primer lugar que nos recuerdes que tú estás a nuestro lado siempre, que siempre estás en tu presencia, siempre está con nosotros y que queremos tener las fuerzas para hacer lo que tú nos pides. Te pedimos perdón por nuestro orgullo y muchas veces porque lo que hacemos es solamente lo que nosotros queremos y queremos ser obedientes a ti y salir de ese pez y salir quizás de ese endurecimiento de corazón, de esa cabezonería y volver a escuchar tus palabras y ser obedientes. Gracias, Señor, por tener misericordia con mi vida, con nuestras vidas. Gracias por darnos lo que no nos merecemos y gracias por ser un Dios vivo. Y queremos vivir con la satisfacción de saber que estamos al lado de un Dios vivo, que oye, que ve y que habla. Ayúdanos a escucharte, ayúdanos a obedecerte, ayúdanos a seguirte, en el nombre de Jesús. Amén.